There's a tree.
Semina Verbi. Un programa sobre diálogo interreligioso. Con el padre Juan Manuel Luceta.
Buenas tardes, una semana más, queridos oyentes de Radio María, en este mes dedicado a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen. Vamos a dedicar este programa de Semina Verbi y el Aguante Religioso a esto mismo, la figura de la Virgen. Ahora, en el primer momento de Retales de Vida, un par de acontecimientos como eco de la visita del Papa también el sábado pasado, el 13 de mayo, al santuario de Fátima en Portugal. Luego, en el cuerpo del programa, lo que veremos será la presencia de la Virgen María en los textos coránicos. Ya lo hicimos en un aspecto de la vida de Jesús, que fue en torno a la Semana Santa, lo que dicen los textos del Corán en relación a la muerte o no muerte de Cristo en la cruz. Y hoy lo dedicaremos a esto, a los textos relativos a la Virgen María. Y luego, después de este cuerpo central del programa, lo que haremos será dar eco y cabida pues a lo que ustedes saben en estos días. Estamos celebrando en esta cadena, que es el Maratón, en relación con otras delegaciones de Radio María en otros países, para buscar promoción de iniciativas diversas en sitios distantes y necesitados de la presencia de esta cadena que tanto bien nos hace a nosotros. Bueno, pues eso, con la colaboración de todos y el apoyo, apoyar esos proyectos que puedan llevar este mismo medio a esos otros lugares que ya especificaremos en esa última parte del programa. Pues bien, empezamos entonces, como decía, Retales de Vida, como ecos de la visita del Papa a Fátima en relación con, en concreto, como estamos haciendo, con el mundo musulmán. ¿Qué relación podemos establecer entre la Virgen de Fátima y el Islam? Bueno, habría una muy elemental, que sería el propio nombre de Fátima. Como ustedes sabrán, era el nombre de la hija de Mahoma. Y el hecho de que se llame así esa ciudad de Portugal, Santuario de la Virgen, el hecho de que se llame así, los historiadores lo sitúan en la época de la dominación musulmana de aquel territorio. Estamos hablando del siglo XI-XII. En ese instante acontece la reconquista de ese territorio y en el momento en que es reconquistado el territorio, una mujer musulmana, hija del dirigente musulmán de aquella zona, se enamora del capitán cristiano, Gonzalo Hormigos. La musulmana se convierte, musulmana que se llamaba Fátima, y toma el nombre cristiano de Oriana. Es enterrada en aquel lugar, no se sabe exactamente en la actualidad el sitio, En este sentido, bueno, pues todo este relato es un tanto tradicional o legendario. Entonces, no es que haya una apoyatura clara, histórica, de hallazgos de este sepulcro, pero bueno, es enterrada allí y sus nombres, tanto musulmán como cristiano, dan lugar, por un lado, a Fátima, el lugar de Fátima, por el nombre originario, y el segundo, Oriana, da lugar a Urem, que es de donde depende actualmente la ciudad de Fátima. Bueno, pues esto sería un primer vínculo en el nombre incluso. Pero leíamos estos días atrás alguna aportación también en medios católicos, otros vínculos posibles de este santuario de Fátima con los musulmanes. Lo primero sería, que lo veremos como hemos anunciado ya en el cuerpo del programa, la propia presencia de la Virgen dentro de la religión islámica, que es una presencia significativa, y ellos tienen una veneración, una devoción hacia la Madre de Jesús, del profeta Jesús. Bueno, pero como digo, ya lo profundizaremos en la parte central. Bueno, pues esta presencia, según Miguel Ángel Ayuso, secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso en Roma, puede ser una puerta hacia el diálogo. Así lo subrayaban en el octavo encuentro de la Acción Islámico-Cristiana que se dio en el año 2014. Decían: la Iglesia Católica reconoce que los musulmanes honran a María, la Virgen Madre de Jesús, e incluso la invocan con piedad. Esto es citando, parafraseando, la Nostra Aetate, el Concilio Vaticano II. Y sigue diciendo en ese encuentro de la Acción: María es mencionada varias veces en el Corán. El respeto por ella es tan evidente que cuando se la nombra en el Islam se añade Ayliya al-Salam, la paz sea con ella. María, modelo para los musulmanes y los cristianos, es también modelo de diálogo. Y en este sentido, un pensador cristiano, Fulton Sheen, que fue declarado incluso venerable, dice, en relación con el santuario de Fátima, dice: ¿por qué la Santísima Virgen en este siglo XX debió haberse manifestado en un insignificante pequeño pueblo como Fátima? Para que a todas las generaciones futuras la conocieran como Nuestra Señora de Fátima. Sigue diciendo: como nada sucede fuera del cielo, sin la delicadeza de todos los detalles, creo que la Virgen escogió ser conocida como Nuestra Señora de Fátima como una promesa y un signo de esperanza para el pueblo musulmán, para asegurar que quienes le muestran gran respeto algún día también aceptarán a su divino Hijo. Y es por esto, por esta veneración de los musulmanes hacia la Virgen, hacia la Madre de Jesús, y en concreto esta coincidencia de nombre, Fátima, que evoca pues un nombre musulmán, es por esto que se sabe de la visita también al santuario de Fátima en Portugal de numerosos musulmanes. Uno de ellos ha salido a los medios estos días haciendo todo el recorrido aquel penitencial de rodillas que une la Basílica de la Trinidad y la Capeliña, lugar donde se apareció Nuestra Señora. Todos los que hemos podido estar en el santuario lo hemos visto, incluso tal vez lo hayamos practicado, este camino penitencial. Bueno, pues un musulmán, estos días atrás, Sami Aoun, joven musulmán procedente del Líbano, quiso hacer este camino penitencial. Él quería rezar, pedirle a la Virgen por su familia, su mujer, el hijo que estaba por venir o por nacer en estos días. Y también, dice él, para que haya más unidad entre cristianos y musulmanes. Cuando fue preguntado que por qué hacía esto en un santuario católico, añadió, dijo: creo en la Virgen María. Creo que ella se apareció aquí a los tres pastorcitos. Cuando llegué a Fátima, vi a los peregrinos hacer esto, cumplir sus promesas de rodillas. Yo también quise hacerlo, por la Virgen María y por Jesús. Como musulmán creo en él y lo amo. Los musulmanes lo queremos mucho, no como dicen los medios de comunicación. Este joven termina diciendo, con este gesto y su presencia allí en Fátima y realizando esta oración que también hacen los cristianos, quiere manifestar que es posible el diálogo y el acercamiento. Pide por ello, es muy importante, la unión entre los pueblos, rota no solo en su Líbano natal, sino en muchos países del Oriente Medio. Pues es una visita, un detalle, como digo, que se han hecho eco los medios de comunicación. Vinculación de Fátima con musulmán concreto, de a pie. Pero también quisiera hacerme eco de otra noticia importantísima, esta. El mismo día y a la misma hora que estaba el Papa allí en el santuario de Fátima, celebrando la misa de canonización de los pastorcitos, se realizó un acto de consagración a la Virgen de Fátima de toda una ciudad, en la ciudad de Alepo, en Siria. Decía el obispo, el arzobispo caldeo, católico, de rito oriental, caldeo, de la ciudad de Alepo, entrevistado, decía que quería que fuera este gesto un gesto de comunión con el Papa, orando por el fin de la guerra a la Virgen de Fátima. Momento de esperanza, de testimonio de una fe firme en medio de las dificultades, prueba de la unidad entre las diversas confesiones cristianas que se hicieron presente en este acto. Esperanza de miles de fieles. A la violencia, decía este monseñor, Antonio Eudo, decía que a la violencia se responde una de dos, o con el fanatismo o con la comunión. La Iglesia enseña y practica la segunda vía. Bueno, pues lo sitúa, este arzobispo sitúa este acto de consagración a la Virgen de Fátima, el día propiamente 13 de mayo, dentro de la devoción de aquellos pueblos orientales de Siria a la Virgen María en el mes de mayo. Cuenta él, todo el mes de mayo es importante para la comunidad cristiana de Alepo. Todas las iglesias están llenas de fieles que rezan el rosario. Se acercan a la Eucaristía, recitan las letanías. Es un momento, sigue diciendo, muy importante de oración y de comunión en torno a María. Una tradición agradable y arraigada en el tiempo. De hecho, continúa diciendo, el pueblo de Alepo ama mucho la devoción popular. Desea participar y continuar con esta profunda tradición que une a las iglesias y a las familias en torno a María. Esto, dice el obispo, es muy bonito, ya que crea una atmósfera de serenidad. Mayo es el mes preferido para orar por la paz, por el fin de todos los conflictos. Y es de hecho esto, esta intención de pedir por la paz, lo que los movió a realizar este acto de consagración. Continúa diciendo el obispo, la consagración de Alepo a María, el tema de la paz, son fuente de esperanza y un signo de nuestra presencia. Queremos aprovechar el evento para revivir los temas de diálogo, la unidad y el encuentro, no solo entre las diversas denominaciones cristianas, sino también con los musulmanes, aprovechando la gran repercusión que ha tenido el viaje del Papa a Egipto. Es un evento del que todavía se habla hoy, lo de Egipto. Un testimonio hecho más con gestos que con palabras. Y con este deseo se celebró la consagración. Se envió desde el santuario de Fátima una imagen que fue bendecida este 13 de mayo allí en Alepo. Se organizó un encuentro de los diversos cristianos, tanto católicos como ortodoxos, latinos, de rito oriental, los católicos, todos. Y numerosos musulmanes también han relatado las crónicas. Lo celebró el párroco de la Catedral Latina de San Francisco de Asís, el franciscano Ibrahim al-Sabah. Se hizo la consagración en la misa y al concluir se procedió a una procesión por los barrios castigados por los bombardeos. Las imágenes que ustedes pueden ver en internet si lo buscan son impresionantes en este sentido. Pues relatan algunos de los cristianos que lo pudieron vivir, decían, muchos de nosotros lloramos, porque después de 6 años podemos volver a organizar la procesión por las calles de Alepo sin miedo a los misiles. Con emoción hemos acompañado a la Virgen de Fátima en Alepo y con la esperanza de que la Virgen María conseguirá la paz para toda Siria. Y otro testimonio dice: damos gracias a Dios por este día de cielo que nos tocó vivir y encomendamos en nuestra oración los cristianos de Alepo a nuestra Santísima Madre, que ella, Reina de la Paz, ya que dio al mundo al Príncipe de la Paz, nos conceda la tan anhelada paz para Medio Oriente y el mundo entero. Pues nosotros nos sumamos a esta petición, a este deseo. La Virgen de Fátima, que pidió el rezo del rosario por la paz del mundo. En concreto se refería a los pastorcitos de manera próxima a la Primera Guerra Mundial. Si rezan el rosario, la guerra terminará pronto. Si se ofrecen sacrificios por los pecadores, el mundo se convertirá y habrá paz. Si no, sobrevendrá una guerra mayor. Se refería también más concretamente a la Segunda Guerra Mundial. Pero todo el mensaje de Fátima podemos decir que es atemporal en cierto sentido y sirve también para estos momentos en los que estamos. Todos recordamos cómo el Papa Francisco estos tiempos atrás se ha referido a la situación actual como una tercera guerra mundial en pedazos, dice él, en trocitos. En diversos lugares del mundo, la situación que todos sabemos por los medios de comunicación, pues yo creo que es muy importante el que acojamos también en esto el mensaje de la Virgen de Fátima, el que dejó a los pastorcitos, y mediante la oración, el sacrificio, sigamos pidiendo por la paz, en concreto, como hemos escuchado ahora, en este territorio, en Alepo, en Siria, donde nuestros hermanos cristianos sufren tanto por el islamismo radical. Pues vamos a escuchar una primera canción, que no podría ser otra que el himno oficial del Santuario de Fátima, que todos nosotros habremos entonado en alguna ocasión. Lo vamos a escuchar en portugués, dado que pues es allí donde quiso la Virgen aparecerse, y así también nos unimos, mediante la lengua, nos unimos a los cristianos que en ese territorio de país vecino, desde ese lugar tan hermoso de Fátima, pues nos acoge en tantas ocasiones, facilitándonos que alcancemos el bien que en ese santuario se consigue con la presencia de la Virgen. Bueno, pues escuchamos ya el himno de Fátima. El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría. Pues aquí estamos otra vez, después de este famosísimo y queridísimo himno de la Virgen de Fátima, que nos pone en sintonía con lo que se celebró en este santuario de Portugal la semana pasada. Este programa queríamos precisamente, ya lo decíamos al principio, que fuera un eco de aquel día solemne, precioso, histórico, el centenario de las apariciones y la canonización de los pastorcitos Francisco y Jacinta. Y lo que procurábamos para hacer este eco era poner en relación el santuario de Fátima, la figura de la Virgen, con el tema que estamos abordando en estos programas de diálogo interreligioso, que es el Islam. Y ya decíamos cómo este santuario en concreto tiene esa relación, el nombre mismo proviene de la tradición musulmana. La hija del profeta Mahoma se llamaba así. Y escuchábamos esto, el relato, cómo tradicionalmente se viene a situar el origen de este pueblo, el nombre, con una chica musulmana, Fátima, que se convierte al cristianismo, pasando al nombre de Oriana, que es el que da luego también nombre a la ciudad de Urem. Bueno, pues en concreto decíamos esta relación, pero en general apuntábamos cómo en el Islam se tiene una veneración, un respeto, una devoción a la figura de la Virgen María, que aparece tanto en el Corán como en los relatos tradicionales islámicos. Y lo que trataremos ahora es de exponer esa presencia de los en los textos, principalmente del Corán, para nosotros responder a una pregunta que también indicábamos en el primer momento de este programa, los retales de vida, cuando el secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso apuntaba cómo esa presencia de la Virgen María en el Corán puede ser algo que ayude al diálogo, al acercamiento. Bueno, pues si dijéramos cómo aparece la Virgen María en el Corán, así en general. Bueno, pues aparece en numerosas ocasiones. Esto ya es un detalle significativo. En concreto, además, es la única mujer de la que se da el nombre en todas las páginas del Corán. Tanto es así que ese nombre incluso da título a uno de los capítulos del Corán, tanto el propio suyo como otro de ellos en los que se habla de la familia a la que pertenece. Todo esto iremos ahora ya especificando un poquito más en unos minutos. Además, si fuéramos a la tradición islámica posterior, se la sitúa entre las cuatro mujeres más sobresalientes de la historia, según la tradición islámica. La primera sería la mujer del faraón, que salvó a Moisés de las aguas, de morir ahogado en las aguas. La segunda, como no, la mujer de Mahoma, Jadicha. La tercera, su hija, Fátima, ya hacíamos referencia a ella hace un momento. Y en el último lugar, o en esta lista de cuatro, la Virgen María. Todos estos detalles, como digo, nos hacen percibir la importancia que tiene dentro del horizonte islámico, religioso islámico. Bien, ¿qué dice el Corán de ella, de la Virgen María? Vamos a ir repasando algunos textos en los que se nos va a ir presentando diversos momentos de su vida. Iremos especificando la procedencia de estos relatos, de estos detalles, y también se nos va a ir dando un poco idea, noción de cómo ven los musulmanes, más en concreto a la Virgen. Decía antes que con veneración, con respeto, es verdad, pero ya se nos van a ir dando algún detalle de lo que diríamos la fe islámica en relación con la figura de la Virgen María. En primer lugar, se nos dice de ella que ha sido elegida y hecha pura. Si leemos en el Corán, el capítulo 3, dice: los ángeles dijeron, oh María, Alá te ha elegido y te ha hecho pura. Te ha elegido entre todas las mujeres del universo, oh María. Adora a tu Señor Prosternate e inclínate con los orantes. Bien, pues hay un misterio de elección. Esto nos suena de fondo, pues a nuestra fe en relación con la Virgen, el dogma de la Inmaculada. Fue elegida antes de la creación del mundo para ser la madre del Redentor y por eso fue preservada de toda mancha de pecado original. Bueno, algunos en la tradición cristiana, viendo este versículo del Corán que hemos citado antes, capítulo 3, versículos 42 y 43, han entendido que ahí se hablaba también de la Inmaculada. Recuerdo, por ejemplo, un cuadro en la Iglesia Nacional Española de Montserrat, en Roma, en que se hacía una exaltación del dogma de la Inmaculada. Y en torno a la figura de la Virgen, todos los que en la historia han hablado, han defendido este dogma. Y entre ellos situaban al propio Mahoma. Y esta cita que acabo de indicar ha sido hecha pura. Pero ¿cómo habría que entender este versículo dentro del horizonte teológico islámico? Bueno, pues no se habla de la Inmaculada como tal, porque en la tradición islámica no existe lo que nosotros entendemos por pecado original. Entonces, la Virgen no habría sido preservada de ese pecado. Sí que se habla de ella como un personaje santo, una mujer excepcional, pero al fin y al cabo, pues pecadora, como podemos serlo cualquiera de nosotros, aunque ha sido ayudada por Dios para llevar una vida de especial virtud en función de su maternidad del profeta Jesús. Bueno, pues ese es un primer texto. También se nos da noticia de su parentesco o de su familia. Se nos habla de ella como la hija de Inram. Ahora diremos quién es este personaje, pero bueno, el detalle es que no se dice que sea hija de Joaquín y Ana, como nosotros mantenemos según la tradición cristiana. Cierto es que esta tradición cristiana proviene, en nuestro caso, de los textos apócrifos, no de los textos canónicos. Pero los musulmanes no sitúan a la Virgen María en esa tradición cristiana, sino que la ubican en otro lugar bíblico. Imram o Amram sería el padre de Aarón y Moisés. Y de María se dice también, aparte de hija de Imram, hermana de Aarón. Entonces están yéndose al texto del Éxodo y están confundiendo la figura de la madre de Jesús con la hermana de Moisés y Aarón. Luego los comentaristas musulmanes lo que procurarán es salvar este escollo, este problema, diciendo que lo que se está apuntando ahí es que Jesús también entronca con Moisés, en último término, línea teológica, historia de salvación, entronca ahí y en último extremo con Abraham, que para los musulmanes es el primer musulmán, el que obedeció a Dios y el que trajo el verdadero mensaje del cielo, que luego habrá continuidad con otros profetas, inclusive Jesús, y que llega a culminación con Mahoma, que es la unicidad divina. Dios es uno. Bueno, pues la sitúan ahí, en esta familia de Inram, de Anram, y hermana de Aarón y de Moisés. Este es un segundo texto que aparece en el Corán. Un tercer grupo de versículos, un texto, nos hablan también del nacimiento de María. Su madre, Ana, en esto sí coinciden con la tradición cristiana, quiere consagrar a Dios el hijo que ha sido concebido en su vientre. Así habla, por ejemplo, en Corán 3:35. Dice: cuando la esposa de Imram dijo: Señor mío, he realizado el voto de entregar a ti lo que hay en mi vientre, acéptamelo. Tú eres omnipotente, omnisciente. Entonces consagra a Dios, ya digo, a su hijo. Y nace, pero nace niña. Entonces Ana se entristece, se contraría, porque quería que fuera al servicio de Dios un varón. Y Dios le responde. Bueno, ella dice: oh, mi Señor, he concebido una niña, y una niña no es como un varón. Dice así. Y Dios le responde: Dios sabía lo que había concebido, y le da la explicación, porque va a ser la madre del profeta Jesús y Dios va a estar especialmente a su cuidado. Ana llamó a la niña María e invocó a Dios para que la protegiera a ella y a su descendencia del demonio. La he llamado María, dice Ana en el versículo 3:36, y te imploro que la protejas a ella y a su descendencia del maldito Satanás. Y así es, el cielo escucha esta oración, protege a esta niña que va a ser la madre de Jesús. Dice en un relato de los hadiths, dice, nadie nace sin que lo toque el demonio. Y el niño llora cuando el demonio lo toca, excepto María y su hijo Jesús. Vemos esto como tanto la Virgen como Jesús van a ser especiales porque van a ser protegidos del demonio. Ahora bien, esa protección no es en línea del dogma de la Inmaculada Concepción o porque Jesucristo sea el Hijo de Dios y por tanto no puede pecar, ya lo hemos indicado antes, lo recordamos aquí, sino que es esto, una condescendencia especial de Dios. Van a llevar una vida santa, ejemplar, de hecho no van a pecar como todos nosotros, pero no hay en ellos impecabilidad, que sería más bien el dogma de la Inmaculada Concepción o la fe cristiana sobre la divinidad de Jesucristo. Bien, pues después de esta anunciación, el nacimiento de María, ella queda en el templo de Jerusalén, allí es educada, es formada. La tradición islámica, el propio Corán, nos hablan de diversos milagros en torno a la figura de María en esta infancia y juventud suya. Por ejemplo, en el versículo 37, Corán 3:37, dice, toda vez que Imran ingresaba al templo, la encontraba provista de alimentos y entonces exclamaba, oh María, ¿de dónde te ha venido esto? Ella respondía, de Alá, porque Alá sustenta sin medida a quien le place. Siguiente momento, pues ya sería la anunciación del ángel. Esto nos puede llamar la atención, que lo indiquemos así o lo titulemos así, pero es que verdaderamente en esto se toma casi al milímetro la tradición cristiana. Nos describe el texto del Corán, ese momento, Corán 3:45-48, entre los ángeles en su presencia, la exaltan y le dicen, oh María, Alá te albricia con su palabra. Su nombre será el Mesías, Jesús, hijo de María. Será distinguido en esta vida y en la otra, y se contará entre los más próximos a Alá. Hay otro lugar en que también se va a presentar este momento de la vida de María, la anunciación del ángel, que es en el capítulo 19, versículos 17 al 19 también, en el que dice, María puso un velo para apartarse de las miradas mientras adoraba a Alá de los hombres de su pueblo. Entonces le enviamos a nuestro espíritu, el ángel Gabriel, se entiende, quien se presentó con forma humana. Ella dijo, me refugio de ti en el clemente si temes a Alá. Aquí estaría dando a entender esta expresión de la Virgen que esta visita le genera temor y por eso se refugia en Alá y quiere conjurar esta amenaza de esta forma. Sigue el texto con la respuesta de Gabriel. Dijo él, yo soy solo el enviado de tu Señor para regalarte un muchacho puro. Y dijo ella, ¿cómo puedo tener un muchacho si no me ha tocado mortal ni soy una ramera? Responde el ángel, así será, dijo, tu Señor dice, es cosa fácil para mí, para hacer de él signo para la gente y muestra de nuestra misericordia. Es cosa decidida. Quedó embarazada con él y se retiró con él a un lugar alejado. Esta última alusión de se retiró a un sitio alejado, lo que estaría reflejando es la reacción de todos los que conocían a María. al ver que está embarazada, empiezan las murmuraciones. Ella misma había puesto esta duda o pega al ángel cuando le está proponiendo ser madre sin concurso de varón. Le dice así, yo no soy una ramera. Entonces ella sospecha que pueda venir esta dificultad y de hecho, bueno, pues sucede. Entonces tiene que apartarse a tener el embarazo tranquilo para que pueda nacer este niño sin que a su alrededor pues lluevan las críticas. Es curioso este detalle que aparece en el texto que acabo de indicar, que también en la tradición islámica María es madre sin concurso de varón. ¿Esto por qué? Pues en función, ya digo, del profeta Jesús que va a nacer de ella, que va a ser un personaje excepcional, cosa que ningún otro profeta en el Corán va a tener todas estas prerrogativas que aparecen en torno a Jesús, ni siquiera el propio Mahoma. Desde el comienzo, desde su nacimiento, Jesús es señalado por Dios con prodigios, este parto virginal, y luego le acompañarán otros muchos signos o milagros. Bueno, pues María concibe así, sin concurso de varón, por esto. No quiere decir esto que sea la criatura que concibe que sea hijo de Dios, según la tradición cristiana, sino que es un hombre, como nosotros, pero señalado especialmente por Dios. Bien, pues se retira, la Virgen María se retira, allí tiene lugar todo el proceso del embarazo y llega el momento del nacimiento, del que también nos hablan los relatos coránicos. Estos relatos del Corán que beben directamente de los textos apócrifos. El nacimiento de Jesús no es en Belén, como van a presentar los evangelios canónicos, sino que es en ese lugar apartado, en el desierto. La Virgen le llegan los dolores del parto y sucede en torno a ese momento pues algunos acontecimientos milagrosos. Dice en el capítulo 19, 23, está experimentando esos dolores de parto hasta el extremo que María deseó no haber nacido. Exclama, preferiría haber muerto antes que esto, y así me habrían olvidado completamente. Dio a luz, y en aquel momento, cuando el dolor y la preocupación eran muy grandes, Dios la auxilió milagrosamente. Dice en los versículos siguientes, entonces el ángel la llamó desde abajo, desde el valle, y le dijo, no te apenes, tu Señor ha hecho fluir debajo de ti un arroyo. Sacude el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles maduros y frescos. Come, bebe y conténtate. Y cuando veas a algún hombre, dile, por cierto, he realizado voto de silencio por el clemente y no hablaré con nadie hoy. Entonces María se tranquiliza y ocurrió el primero de los milagros de Jesús, que siendo un niño recién nacido, habló para calmar a su madre, ya que cuando la gente vio que había dado a luz, la increparon. Así lo presenta en el versículo 27 de este capítulo 19. Dice, se presentó ante su pueblo, llevándole en brazos a Jesús. Le dijeron, oh María, has hecho algo inaudito. Ella, como ha indicado antes, había hecho voto de silencio y señaló a Jesús. Jesús milagrosamente habló, tal como Dios había dicho que ocurriría cuando anunció su nacimiento. Así, por ejemplo, en el Corán 3:46 dice, hablará a los hombres en la cuna y de adulto, y se contará entre los virtuosos. Bueno, pues en ese otro capítulo que venimos parafraseando, 19, en los versículos 30 al 33, nos recoge la locución de Jesús recién nacido. Dice, por cierto, que soy el siervo de Dios. Él me revelará un libro y hará de mí un profeta. Seré bendecido donde quiera me encuentre y me ordenará hacer la oración y pagar el zakat, el impuesto, mientras viva. Y me hará benevolente con mi madre. No dejará que sea soberbio ni rebelde. La paz fue conmigo el día en que nací, será conmigo el día que muera y el día en que sea resucitado. Bueno, pues un par de detalles de esto que acabamos de escuchar. En primer lugar, el momento del nacimiento indicábamos cómo viene de los evangelios apócrifos, no los canónicos. Y sería una mezcla, una confusión con donde los evangelios apócrifos nos presentan el viaje o la huida de la Sagrada Familia a Egipto, estando en esa travesía en el desierto hacia Egipto, huyendo de Herodes. Sobreviene hambre, sed, están a punto de morir. María reza, San José rezan, y Dios provee agua y dátiles para el sustento de la Sagrada Familia. Bueno, pues eso es lo que aparece en los apócrifos, aquí expuesto como el marco en el que sucede el nacimiento. Y luego, ese detalle de Jesús hablando desde la cuna, ya si hay ocasión, haremos un programa específicamente sobre la figura de Jesús en el Corán. Lo que se viene a subrayar con eso es lo que el mismo Jesús ha venido a decir, es la palabra que Dios dirige a la humanidad, el concepto evangélico de verbo de Dios que aparece en San Juan, el verbo de Dios que nosotros entendemos como una manifestación de la Trinidad, de la segunda persona de la Trinidad. En la mentalidad islámica, fuertemente marcada por la unicidad divina, solo hay un Dios, esa expresión verbo de Dios no significaría, como decía ahora, que sea la segunda persona de la Trinidad Dios mismo, sino que es la palabra que Dios dirige a la humanidad. Es profeta, en este sentido, dirige un mensaje de parte de Dios. Entonces, eso sucede desde la cuna. Es un prodigio, un milagro. Antes lo decíamos también, este niño que nace viene señalado por parte de Dios como un grandísimo profeta. Nace sin concurso de varón y desde la cuna comienza a hablar, a dirigir su mensaje. Pues estos son los relatos, principalmente, en torno a la elección de María, su infancia, educación, su elección por parte de Dios, la anunciación del ángel y el nacimiento de Jesús. Y en todos ellos, como indicábamos al principio de esta parte del programa, lo que aparece o se percibe claramente es el respeto. Cuando todos la consideran, sus vecinos, sus allegados, la consideran una prostituta porque ha tenido un varón sin haber estado casada, permanece así. Además, en la tradición cristiana, ya sabemos, está San José. Sin embargo, en la tradición islámica no. María permanece sin casar. Bueno, pues cuando han querido tildarla de prostituta, es cuando Dios ha salido en su defensa y ha hecho que el niño hable desde la cuna incluso. Bueno, pues esa veneración, ese respeto, que como decíamos antes, pues la sitúan entre las cuatro mujeres principales en la visión islámica, también se detalla el título que se le otorga a la Virgen María en esa tradición. Se le llama Nuestra Señora. Es parangonable a lo que se dice de los profetas, que se les denomina como Nuestro Señor, fulanito, el profeta tal o cual. Bueno, pues todo esto, decíamos también al comienzo de esta parte, según el secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, decía, puede ser algo favorable para el acercamiento, el diálogo interreligioso. Y bien, ciertamente, en torno a lo que venimos también parafraseando, comentando del santuario de Fátima, la presencia de musulmanes allí, etcétera, bueno, pues son momentos, cauces concretos en los que puede haber una proximidad. En todo esto, pues hay que tener presente también las limitaciones. La mentalidad islámica es que esta fe en relación con la figura de la Virgen María es la auténtica, la verdadera, mientras que nosotros en lo que tiene de distinto estaríamos en el error, equivocados. Es curioso, por ejemplo, en un artículo de una página islámica en internet que dice, nadie, dice así, debe ser adorado excepto Dios. Es cierto que muchos milagros ocurrieron en presencia de María e incluso muchas veces ocurrió que diferentes personas dijeron presenciar apariciones de María. Y dice, pero estos solo son engaños de Satán para desviar a las personas. Y continúa, hoy sobran ejemplos de personas que invocan a María en lugar de a Dios y caen en la innovación de lo que Dios reveló y la idolatría, como por ejemplo quienes recitan la oración Ave María o creen lo que se dice en la literatura, como en el Transitus Mariae. Todo esto es politeísmo. O sea, en el fondo, la fe cristiana sobre la presencia, la figura de la Virgen, su presencia, sus visitas, las apariciones, etcétera, es mirada de parte de los musulmanes como formas de idolatría. Esto, por ejemplo, queda plasmado en el propio Corán cuando, hablando de la Trinidad cristiana, dicen ellos que la Trinidad cristiana es Padre, Hijo y Virgen María. Porque ellos ya en el tiempo en el que se está forjando el texto perciben que los cristianos tenemos una veneración hacia la Madre de Dios, que casi que ponemos a la Virgen como diosa, y ellos la ubican ahí. Entonces, es cierto que hay un territorio común, pero en el fondo hay esta limitación, que la fe cristiana en relación con la Virgen María no es aceptada por los musulmanes. Entonces, ahí habría también pues una dificultad enorme. En una ocasión leía yo en un artículo, se hablaba de la figura de Jesús, que terminaba el artículo, el que lo escribía, diciendo hubiera sido preferible que en el Corán no apareciera nada de la figura de Jesús, para así tener más facilidad, más libertad de exponerles nuestra propia fe. Como en el Corán aparece otra fe en relación con la figura de Jesús, y parangonable pues la figura de María, ya tenemos esa barrera, ese obstáculo grande de poder presentarles lo que la fe cristiana tiene en relación con la figura de María. Bueno, pero no hay que tirar la toalla, hay que rezar a esta Virgen María para que interceda ante su Hijo Jesucristo, ante el trono de Dios Padre, y consiga que todos los hombres conozcan la verdad con mayúsculas, que es Jesucristo, y también interceda para que llegue la paz, en línea con lo que indicábamos de la consagración y procesión con la Virgen de Fátima en Alepo. Pues en ese sentido, ¿no? La Virgen María en Fátima, que tiene esta conexión con los musulmanes, interceda por todos. Y también vamos a invocar la intercesión de los nuevos santos, Francisco y Jacinta. Se nos proponen como modelos, se nos proponen como intercesores en el cielo. Ahora vamos a escuchar este segundo momento musical, el himno de los pastorcitos, que ya también sonaba en la ceremonia de canonización del pasado sábado.
Thank you.
Y ya para terminar nuestro programa de hoy, les ponemos de nuevo esta cuña que va apareciendo en los diversos programas de la parrilla de la radio, recordando la campaña de recogida de donativos todo el mes de mayo y especialmente estos días desde el jueves hasta hoy mismo, sábado, la Maratón. Escuchamos al director de la radio invitándonos a colaborar.
En este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima, queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia. Para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos, que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados, y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la Maratón de la Familia Mundial de Radio María. Así podrás ayudar a los alejados de la Iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Vuelve a casa de la mano de María.
Pues anímense a colaborar con esta radio, esta cadena, que pueda seguir haciendo bien no solo entre nosotros, sino también en tantos y tantos lugares del mundo que necesitan la voz del Evangelio, la presencia del Señor y de la Virgen en los hogares a través de este medio. Y nada más que, como cada sábado, agradecerles su atención, remitirles también al programa de la semana que viene y recordarles que estos contenidos de este programa y de otros pueden ustedes consultarlos en la página web, en el apartado de podcast, poniendo en concreto de este programa, Semina Verbi, allí aparecen también los otros programas de la radio. Bueno, pues nada más, feliz fin de semana y nos vemos o nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere. So
han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.